Pues bueno, pues voy a empezar a ver si veo ya. Bien, pues vamos a hablar hoy de iconografía paleocristiana. Mirad, la iconografía paleocristiana, la palabra paleos significa antiguo, entonces hablar de iconografía paleocristiana es hablar de la iconografía más antigua, es decir, la que se corresponde con los primeros años del cristianismo. Y esa iconografía paleocristiana va a ser la base de toda la iconografía medieval posterior. Las primeras pinturas las vamos a encontrar en las catacumbas, son pinturas tardías que datan aproximadamente del año 200 después de Cristo, debido a que a dos circunstancias. Por un lado, a que los cristianos están siendo perseguidos, con lo cual si están siendo perseguidos no se van a poder hacer ni pinturas ni esculturas. Y por otro, y por supuesto, su situación de clandestinidad, si son clandestinos, no van a ir dejando imágenes y cosas que les puedan delatar por algún sitio, ¿no? Además, hay que tener presente que los cristianos venían de la tradición iconoclasta judía. Ya sabéis que los judíos, desde aquel momento en el que Moisés sube al monte Sinaí a recoger las tablas de la ley, acordaros que cuando baja se encuentran los judíos adorando un becerro de oro. Y entonces, esa idolatría a las imágenes, por ese temor a la idolatría a las imágenes, pues los judíos tienen una tradición iconoclasta, es decir, es una tradición en la que no hay imágenes por temor a la idolatría, a adorar a esos iconos. Entonces, fijaros que si entráis a una iglesia, a una sinagoga judía, no hay imágenes. Si entráis a una mezquita, no hay imágenes. Y si entráis a una iglesia protestante, tampoco hay imágenes, no hay, porque ellos no creen ni en la Virgen ni en los santos. Entonces, las imágenes están vinculadas básicamente con el culto católico. ¿De acuerdo? Bueno, en las catacumbas romanas, las primeras figuras que aparecen son las de los orantes. Las orantes son unas figuras femeninas que ruegan a Dios con los brazos en alto hacia el cielo y simbolizan el alma de los fieles, ¿eh? Y también aparecen figuras al principio como el buen pastor o Daniel en la fosa de los leones. Voy a compartir con vosotros la imagen de una orante. A ver. Para que veáis un poquito una imagen de lo que es una orante. Voy a ver si encuentro alguna de estas que no sean de Pinterest, pues ya sabéis que con Pinterest siempre hay problemas. Bueno, pues aquí vamos a ver. Voy a compartir con vosotros. A ver si la encuentro. Bueno. Bueno, me ha llevado a una página en la que luego no aparece la figura de la hora. Esperamos un momentín. Esto nada, vamos a ver otra imagen. A ver, esta otra. Porque entre las que están hay que registrarse y no sé qué. Oh, aquí otra. Tampoco. A ver. A ver esto. Bueno, pues voy a intentar compartir esta. A ver, pestaña. A ver, no es que sea muy grande, pero. En la primera me ha costado mucho conectarme y en estas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Os puede pasar a vosotros también, ¿eh? Que de repente os eche la página fuera. Bueno, pues sencillamente salís y volvéis a entrar como he hecho yo ahora. Bueno, pues voy a compartir la imagen del labrante. Mirad. Esta es una imagen de un labrante. Bueno, pues es, como veis, es una figura femenina. Bueno, que está con los brazos abiertos, así hacia el cielo. Bueno, pues esta es una figura típica que aparece en esas catacumbas. Bueno, pues es una, como es el orante, es la persona cristiana o el alma del difunto que está rogando a Dios, ¿eh? Te pongo esto y continúo. Bueno, pues os decía que aparecen en las catacumbas imágenes de orantes, que son esas figuras femeninas que ruegan con los brazos hacia el cielo y simbolizan el alma de los fieles. También surgen desde el principio temas como el buen pastor o Daniel en la fosa de los leones. Bueno, esa es la introducción al tema. Entonces, vamos a ver que al principio, fijaros, no se va a representar la figura de Cristo como tal. Se van a representar unas imágenes simbólicas de Cristo. Y la primera imagen simbólica de Cristo que nos aparece es el crismón. Mirad, el crismón lo conocéis todos, ¿eh? Porque son dos letras griegas, que son la G y la Rho. Y entonces son lo que componen el nombre de Cristo, esas dos letras griegas. Voy a buscar algo para que, una imagen para que la veáis, porque si estuviera en clase la pintaría en la pizarra, ¿eh? Vamos a ver un crismón para que veáis. A ver este. Lo conoceréis todos el símbolo porque es el símbolo que aparece en todos los púlpitos de las iglesias o suele aparecer, ¿eh? Es ese anagrama cristiano. Vale, pues lo voy a compartir con vosotros. Vale, le doy aquí a compartir. Ahí no ha salido. Sí, ahora, mirad, esto es el crismón. El crismón, ya os digo que lo conocéis todos porque en cualquier púlpito de cualquier iglesia, en cualquier, aparece con frecuencia el crismón o en el altar. El crismón es sencillamente las dos letras griegas, la G, que es esta X, y la Rho, que es esta P, que es de Jesús Cristo. Son las dos letras que nos hablan de Jesucristo. Entonces puede aparecer solo la G y la Rho. Puede aparecer en un círculo. Cuando aparece en un círculo es el símbolo de la eternidad. El círculo siempre es el símbolo de la eternidad. Cuando aparece en un círculo es el símbolo de la eternidad. Y puede aparecer también con la alfa y la omega a los lados. Si aparece con la alfa y la omega, como es en este caso, ¿eh? Pues fijaros, la alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces significaría que Cristo es el principio y el final de todas las cosas. En algunas ocasiones las letras aparecen invertidas, el menos, pero en algunas. Aparece la omega en la izquierda y la alfa a la derecha. Cuando aparecen invertidas, significa que su final es nuestro principio. Es decir, su final, su muerte y su resurrección es nuestro principio a la vida eterna. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el crismón, ¿eh? Y esto ya os digo que es el emblema más importante de Jesucristo. Al principio, recordar que a Cristo se le representa con con símbolos, no se le representan como un hombre, como un ser humano, sino que se le representan con Cristos y con símbolos. Y el símbolo inicial, el más básico, el más antiguo, es el crismón, es ají y es arroz, símbolos de Jesús Cristo, que pueden aparecer con la alfa o la omega, tal y como lo veis ahí, que él es el principio y el fin de todas las cosas, o si aparecen invertidas, su fin, es decir, su muerte y su resurrección es nuestro principio. Y si aparecen metidos en un círculo, el círculo siempre es el símbolo de la eternidad, porque nunca se sabe dónde empieza y dónde termina ese círculo. Vale, pues interrumpo y continuamos. Vale. Bien, ¿os ha quedado claro ese concepto del crismón? Bueno, pues como os decía, el crismón es la primera imagen simbólica de Cristo, suele ir flanqueado por la primera y la última letra del alfabeto griego, que son la alfa y la omega, que pueden aparecer en mayúsculas o en minúsculas. Mirad, Eusebio de Cesarea narra cómo el emperador Constantino coloca en sus estandartes el crismón junto a la inscripción In of signos vinces, con este signo vencerás, venciendo a Magencio en el año 312 y convirtiéndose el crismón en el símbolo para las monedas del emperador. Fijaros si es importante esto, luego he decidido esta semana, pues he decidido ampliaros esto, investigar un poquito más sobre Constantino y bueno, y poneros al final del tema pues todos esos conceptos vinculados a Constantino y vinculado a esto que estamos mirando aquí, así que luego al final del tema lo veremos con más detalle. Vale. Bueno, el primer símbolo de Cristo hemos visto que es el crismón, la G y la Ro, que son sus iniciales. Otro símbolo de Cristo es el pez. El pez simboliza a Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, porque San Agustín equipara la bajada de los peces al fondo del mar con el descenso de Cristo al limbo. Bueno, mirad, de este concepto del descenso de Cristo al limbo voy a hablar a continuación, ahora cuando cite esto, y voy a hablaros de una pintura que tenemos en el Museo del Prado, que es de Sebastiano del Pion. Eso también es otra de las cosas que he estado toda la semana trabajando en ello para poner. Fijaros, cuando los peces aparecen, por un lado tenemos ese concepto que dice San Agustín, que los peces bajan al fondo del mar, igual que Cristo desciende al limbo para salvar a los hombres. Cuando los peces aparecen no en agua, con ese concepto, sino que aparecen junto a una cesta con panes, suele simbolizar el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en el que Jesús dio de comer a la multitud que le seguía. Acordaros que los discípulos le dicen que hay una gran multitud, que solo tienen los peces y los panes, y Jesús les dice que no hay problema, lo bendice, y empiezan a repartir panes y peces, y come la multitud, quedan saciados y además sobra. Bueno, pues eso, cuando hay panes y peces, se está representando ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El pan siempre va a ser una prefiguración del sacramento de la Eucaristía. Fijaros, en el Jueves Santo, en la noche de Jueves Santo, en esa última cena, Cristo, acordar que coge el pan y les dice a los discípulos, comed que esto es mi cuerpo, y coge el vino y dice, bebed que esto es mi sangre. Pues entonces siempre el pan va a tener ese significado eucarístico de prefiguración del sacramento de la Eucaristía. Si los peces aparecen solos, estamos hablando de ese concepto, pero si los peces aparecen vinculados o asociados a un ancla, el significado es la salvación y la esperanza, ya que Cristo es el ancla para los cristianos, como nos dice San Pablo. Realmente el ancla es lo que hace que un barco no vaya a la deriva. Un ancla siempre tiene significado de salvación, de esperanza. Entonces, Cristo es ese ancla de los cristianos, según nos va a contar San Pablo. Os voy a contar ahora esta pintura de Sebastiano del Piombo. Mirad, Sebastiano del Piombo es un pintor veneciano de finales del siglo XV, es un pintor del Renacimiento, que nace en Venecia y muere en Roma, pertenece a la escuela veneciana, y tiene una pintura espectacular que está en el Museo del Prado de Madrid, que se llama Bajada de Cristo al Limbo. El tema de la bajada de Cristo al Limbo es un tema que se trata muy poco en el arte. Nosotros tenemos la suerte de tener esa pintura en el Prado. Yo a veces, bueno, pues hay alumnos que me piden que haga visitas a ver mitología, hay alumnos que me piden que, alumnos, amigos que me piden que haga visitas a estudiar iconografía cristiana. Pues cuando hago una visita por el Prado de iconografía cristiana, siempre me detengo en esta pintura de Sebastiano de Mutis. Es un óleo sobre lienzo de principios del siglo XVI. Vais a ver que Cristo aparece vestido con una túnica blanca, portando el estandarte de la victoria, y se va a inclinar hacia Adán y Eva, que aparecen desnudos, esperando a ser rescatados del limbo para ser llevados al reino de los cielos. Bueno, pues esa es un poco la idea. Mirad, desde que Cristo muere el día de Viernes Santo hasta que resucita el domingo, le da tiempo a hacer muchas cosas. Y lo que le da tiempo a hacer es bajar al limbo a rescatar a Adán y Eva, y a los personajes que hay con él. Entonces, esto es poco plasmado en el arte. Hay algunos artistas, yo he visto algunas exposiciones en el Prado que lo he estado explicando, pero bueno, de exposiciones temporales que han venido al Prado, pero bueno, como pintura permanente, una conocida y destacada, es esta que os llevo aquí. Este pasaje se recoge en los evangelios apócrifos, no aparece en los evangelios canónicos normales que rige la Iglesia. Concretamente, este pasaje se recoge en el evangelio de Nicodemo, en el que se narra la resurrección de Cristo y en el que habla de esa bajada de Cristo al limbo. Ya veréis ahora que en la pintura se puede apreciar dos influencias muy claras en la composición de la obra. Por un lado, lo monumentales que son las figuras, que esto es una influencia de Miguel Ángel, pero por otro, la importancia del color, la intención dramática del color, que esto es muy de la escuela veneciana a la que pertenece Sebastiano del Pierro. Bueno, esta obra fue en origen el lateral de un altar dedicado a la muerte y a la resurrección de Cristo, por eso tiene ese formato tan largo, tan rectangular, tan alargado. La pieza central del conjunto era el llanto sobre el Cristo muerto, que se encuentra en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, y su primer propietario fue embajador en Roma. El lienzo después fue donado al rey Felipe IV por su propietario y se localiza ya en 1657 en el Monasterio del Escorial, desde donde ingresó en el Museo Nacional del Prado. Bueno, pues esto es lo que nos dice la web del Museo del Prado, que es la que yo consulto para estas cosas. Voy a buscaros ahora la imagen, de Sebastiano del Piombo, de Cristo en la bajada de Cristo. Sebastiano del Piombo, lo podéis ver en el Museo del Prado. Estoy buscando ahora mismo, lo pongo en pantalla. Está cargando la página. Vamos a ver. La voy a compartir con vosotros. Mira. Está cargando. Ahí la tenéis. Mira, ese es el momento en el que Cristo, vestido con una túnica blanca, y portando en su mano izquierda el estandarte con una banderita, con una cruz y una banderita blanca, que es el estandarte de la resurrección, desciende al limbo para rescatar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si veis, ambos están desnudos. Adán aparece como un hombre anciano de cabello y barba blanca, Eva muchísimo más joven, ¿eh? Bueno, pues bienvenido, Andrés, ¿eh? Buenos días, bienvenido. Bueno, pues os decía, como Cristo vestido con esa túnica blanca, esa cruz y esa banderola blanca, que es el símbolo de la resurrección, desde en ese sábado de gloria, en ese momento que transcurre entre el momento de la muerte del Viernes Santo de la crucifixión y el domingo de resurrección, baja al limbo a rescatar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bueno, pues ahí tenéis esa bajada de Cristo al limbo. Yo voy a intentar acercarme. Como estoy en la web del Prado, me puedo permitir ampliarlo. Mirad, ahí aparecen ¿Vale? Yo me voy a quedar en la otra página para irlo moviendo, ¿vale? Aquí aparecen estos seres, que están, si os dais cuenta, ahí detrás está el infierno, aparecen esos fuegos y esas cosas rojizas que nos hablan del infierno. Y bueno, ahí tenemos esas puertas del infierno, vemos a estos personajes, están ahí en el limbo esperando a ser juzgados, pero aquí tenemos a un Cristo, ay, perdonad, es que se mueve mucho eso. No, es fácil, como decía. Mirad, tenemos a un Cristo, fijaros qué bellísima imagen de Cristo, es un Cristo que está en ese tránsito de su muerte el Viernes Santo a la resurrección del domingo, es un Cristo que ya está en el sepulcro y bueno, va vestido de rojo, que es el símbolo del sufrimiento y del dolor, es un Cristo siriaco, por supuesto maduro y barbado, como corresponde al momento de su muerte, y fijaros, lleva esa túnica blanca, que nos habla ya de pureza, de resurrección, de salvación. Fijaros ahí, cómo vemos un poquito. Es que se mueve mucho la imagen. Bueno, si le vemos el rostro, bueno, pues fijaros en el rostro, fijaros la columna que aparece al lado izquierdo y fijaros cómo con la mano izquierda sujeta ese estandarte con la cruz y la banderola de la resurrección. Y cómo con la mano derecha, la mirada y la mano derecha la dirige hacia nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fijaros, insisto, cómo va vestido con esa túnica blanca, que le oculta la desnudez. Y mirad, en la zona inferior aparecen, si os dais cuenta, Cristo aparece, miradle los pies, con esos no aparece ningún símbolo de sangre, pero aparecen los pies, aparece el símbolo de los clavos en los pies. En la mano aparece también el símbolo, pero bueno, prácticamente no se ve porque tiene la mano muy planita. Y mirad ahí donde podemos ver a nuestros primeros padres, Adán y Eva, junto a ese pie que tiene hacia atrás. Fijaros el juego de luces y sombras, como la pierna de primer plano de Cristo, como está adelantada, tiene una luz que lo enfoca y la pierna que está hacia atrás, bueno, está totalmente en penumbra. Fijaros los estigmas del pie. Y fijaros al otro lado, cómo tenemos a Adán y Eva. Un Adán muy anciano, un Adán que le representa muy anciano, con cabello y barba blanca. Y una Eva, en cambio, que aparece muchísimo más joven, cuando realmente son de la misma edad, son creados simultáneamente, ¿no? Bueno, pues esta pintura, ya os digo, es vital porque recoge, era la totalidad de la pintura, ya que no he visto los detalles, La pintura, como veis, ¿a que no me oís? ¿No me habéis oído nada de lo que, no habéis oído nada de lo que he explicado? Me tenéis que oír, porque aunque no me veáis, no tiene ninguna importancia porque es algo muy pequeñita arriba. Entonces lo que he hecho es quedarme en la otra página para poder ir subiendo y bajando, porque si no tengo que entrar, salir. ¿Todo el mundo ha visto? ¿Habéis visto cómo he ido ampliando las imágenes y lo que iba explicando de cada parte de las imágenes? Todo el mundo sí, pues entonces es un problema de la persona que no ha visto y no ha oído. Yo os digo que llevamos una mañanita hoy un poco así. A mí me ha echado fuera, bueno, ya habéis visto que me ha echado fuera. Me ha echado fuera en las tres clases, la primera me ha costado entrar, en las otras dos ha sido más rápido. Entonces, quien no vea y no oiga, tú oyes... Pero no puede ser que oigas y no veas. Ahora mismo tienes que tener delante, si me estás oyendo, tienes que tener delante la imagen de Cristo descendiendo al limbo. Maite, ¿lo ves o no? Es que si me oís lo tenéis que ver, porque si falla la conexión, falla para todo. Pero lo que no, y en todo caso, pues vuelve a salir y vuelve a entrar, porque entonces el error es para ti, porque si el resto de los compañeros ven y oyen, el error ha sido para ti. Si el error es mío, esto es lo que me pone. Pues sal y vuelve a entrar. Salte de la conexión y vuelve a entrar. Yo aprovecho para beber un poquito de agua. Sal de la conexión y vuelve a entrar, por favor. Bueno, pues si no veis la imagen, pues ahora bien, pues ya está, ¿eh? Ahora bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues la cuento un poquito así en general para los que no han oído. Aquí tenemos esa pintura de Sebastiano del Piombo, en el que aparece ese Cristo. Hemos dicho, estábamos hablando de la representación de los peces, el símbolo de los peces en el mundo cristiano, y decíamos que los peces tienen el significado de... Vale, perfecto. A ver esta persona que tiene problemas, a ver si vuelve a entrar y... No le cueste tanto como me ha costado a mí antes. Bueno, veo que le está costando entrar, pues voy a intentar continuar para los demás. Pues como os decía, ese significado de los peces, bien, ya has entrado. ¿Ahora me oyes? ¿Ahora oyes? Pues no sé, va a ser un problema de su conexión. Voy a continuar porque si no nos vamos a demorar mucho. Bueno, pues como os decía, esa vinculación de los peces, no. Pues entonces... Bueno, pues quien tenga problemas ya sabéis que tanto si soy yo me tengo que salir y volver a entrar y si sois vosotros os tenéis que salir y volver a entrar, ¿eh? Hay veces que no va bien a la primera, a mí me ha pasado en la primera clase que he tenido que estar intentándolo como 4 veces hasta que ya he podido y en las otras no, en la clase anterior y en esta ha sido muy rápido, me ha sacado del sistema, pero a la primera intentona lo he conseguido. Pues ya es salir y volver a entrar, esto es el tema de la informática, apagar y volver a encender, ¿eh? Es la única solución que hay. Bueno, pues os decía, para los que no habéis oído bien, que estábamos hablando de esa simbología de los peces, ¿eh? Que tiene la simbología cuando aparecen solos y con el pan, pues tiene la simbología de alusión al milagro de los panes y los peces, con el que Cristo ha de comer a la multitud, pero cuando aparecen los peces solos, se les asocia, ¿eh? Con esa bajada de Cristo al limbo a buscar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que al fin y al cabo son los que generaron todo el pecado original, son los que generaron que Cristo tuviera que venir a salvar a la humanidad, son los que han generado todo el follón después. Entonces, no es un tema que se represente mucho en el arte, pero en el Prado tenemos la suerte de tener una maravillosa pintura de uno de los grandes pintores del Renacimiento italiano, que es Sebastiano del Piombo, donde tenéis a ese Cristo que ha resucitado, vestido con una túnica blanca, con esa que lleva... Esa cruz con ese pequeño estandarte blanco que no se recuerda que él muere pero que resucita, con lo cual es una cruz de triunfo, de resurrección. Y ahí ya vemos cómo baja Cristo al limbo. Hemos visto al fondo, arriba, en la parte superior, cómo aparecen unos tonos rojizos que nos aluden al infierno. Vemos unas columnas y una puerta que nos habla de la entrada a lo que es el infierno y cómo Adán y Eva están en ese limbo ahí esperando al juicio final. Y bueno, como van a ser los que más esperen, pues realmente Cristo tiene esa deferencia hacia ellos y en el momento de eso, en ese momento que transcurre entre su muerte en la cruz y su resurrección el domingo, pues baja al limbo a buscarlos para llevárselos con él al cielo. Hemos dicho que esto es un episodio de los Evangelios Apócrifos que se trata mucho en la Edad Media. Yo he explicado a algunos por ejemplo, Carmen que viene conmigo habitualmente, y Carmen López que viene conmigo habitualmente a las explicaciones del Prado, pues una exposición maravillosa el año pasado o el anterior en el que, bueno, pues este tema de la bajada al limbo se veía muchísimo. Bueno, pues son esas maravillosas exposiciones que organiza el Museo del Prado y que, bueno, pues yo me preparo con mucho trabajo y comparto con vosotros con mucho gusto. Bueno, pues dejamos esto y continuamos. Vale. Bueno, pues ahí tenéis esa idea. A ver. Bueno, otra de las formas con las que aparece Cristo, lo primero hemos visto el crismón, la segunda el símbolo de los peces, la tercera y una de las más conocidas es el Cordero de Dios. Bueno, es muy frecuente en el arte cristiano primitivo la representación de Jesucristo como un cordero con nimbo o con nimbo crucífero. ¿Cuál es la diferencia entre el nimbo y el nimbo crucífero? El nimbo es el nimbo normal, el círculo este que llevan sobre la cabeza, y el nimbo crucífero es cuando aparece en la cruz. Aparece en la parte superior, en las dos laterales, y la de abajo nunca la vemos porque se corresponde con la cabeza de Cristo. Bueno, pues ya os digo que es frecuente que veamos a ese cordero que aparezca con el nimbo o con el nimbo crucífero. En algunas ocasiones, ese cordero también sostiene una pata con la cruz o el estandarte de la resurrección. Bueno, pues vamos a buscar ese cordero. Vamos a buscar imágenes de ese cordero. Bueno, mira. Voy a ver si encuentro una más. Tengo ya aquí varias. Pues vamos a ver esta. La voy a compartir con vosotros. Mira. Bueno, como veis aquí, hay varias imágenes de ese concepto del cordero como símbolo de la resurrección. Se está cargando una en la que se vea mejor cuando deje de cargar, pero para que vieres mientras tanto, a Cristo lo primero que se le representa es con la G y la Ro, con el crismón, ¿eh? Lo primero ya os digo que se representa es con la G y la Ro, con el crismón. Luego se le empieza a representar como un pez, en ese símbolo que hemos visto, como alusión a la Eucaristía, etc. Y luego se le representa como un cordero. Ya, bueno, me alegro que ya hayas podido entrar, ¿eh? Se le representa como un cordero. El cordero puede aparecer solo o puede aparecer llevando en su pata el estandarte de la resurrección. ¿Qué simbología tiene el cordero? Pues el cordero es un animal que muere en sacrificio. Entonces, Cristo, fijaros, hay dos iconografías de Cristo vinculadas a animales fundamentales. Hay más, ¿eh? Pero las fundamentales son el cordero, porque Cristo se ofrece en sacrificio como un cordero para salvar a la humanidad. Y la otra es el león, porque Cristo es fuerte y valeroso como un león. Pues ahí tenéis ese símbolo del cordero que le vemos ahí. Pues aparece ese Cristo que aparece como cordero. Bueno, os voy a poner otra imagen. Interrumpimos, vamos a buscar otra que lo vais a ver un poquito mejor y ya veréis que estáis acostumbrados a ver estas imágenes. Esto es de una vidriera. Mira, ¿eh? Pues aquí veis en esa vidriera, bueno, pues esta es una vidriera en la que aparece ese Cristo, ¿eh? Que aparece, bueno, ese Cristo, ese corderito blanco que aparece con este estandarte de la resurrección, esa banderola blanca, ¿eh? Y como veis aquí lleva un nimbo, ese nimbo blanco, porque todo es dorado, menos el cordero que es blanco y el nimbo que es blanco y la banderola que es blanca, ¿eh? Bueno, pues ahí nos queda ese concepto de Cristo que se ofrece como un cordero. Seguimos, interrumpo y seguimos. Y acordaros, si tenéis problemas con el sistema, el truco es salir y volver a entrar, ¿eh? Cuando me pase a mí, si no me oís nadie, me lo decís, salgo y vuelvo a entrar. A mí es que directamente, como habéis visto, me echa el sistema. Pero bueno, si me pasa, si sois todos, me lo decís, salgo y vuelvo a entrar. Y si no, vosotros, siempre que tengáis problemas, salir y volver a entrar. Bueno, pues hemos visto ese concepto del cordero, de primitivo cristiano, que puede aparecer con nimbo o con nimbo crucífero y que en algunas ocasiones lleva en la pata ese estandarte de la resurrección. Mira, desde el principio de los tiempos se asimila la muerte de Cristo con el sacrificio del cordero en la Pascua judía instituida por Moisés antes del Éxodo. Realmente, cuando se inicia el Éxodo, es porque lo que están haciendo Moisés y los judíos es celebrar la Pascua judía. En el momento del Éxodo, fijaros que en Dios, Yahvé, les dice que se reúnan, que maten un cordero, que se coman ese cordero y que con la sangre del cordero con la sangre del cordero en las puertas. Porque Dios va a mandar un ángel exterminador para diferenciar las puertas de los judíos, donde no tiene que atacar, a las puertas de los egipcios, porque va a matar a todos los primogénitos. Y de hecho, esa noche de exterminio, esa noche anterior al Éxodo, el ángel exterminador va eliminando a todos los primogénitos de las familias, incluyendo el primogénito del faraón, mientras que a los judíos no les pasa nada porque han manchado su puerta con la sangre del cordero. Bueno, pues así es como se instaura la Pascua judía. Entonces, lo que hacen es comerse ese cordero y se lo comen con un pan ácimo. El pan ácimo es un pan que no es un pan planito, es como el pan de pita, es un pan que no lleva levadura. Y lo que cenan es cordero, pan ácimo y lechugas silvestres. Entonces están cenando eso y además Yahvé les dice que tienen que estar de pie preparados para la partida. Y en ese momento es cuando se inicia el Éxodo. Y lo que va a hacer Cristo, cuando se reúna con los apóstoles en la última cena, lo que para nosotros es el Jueves Santo, realmente lo que está celebrando con los discípulos es la Pascua judía, ese momento de Éxodo, ese momento de salida de Egipto hacia la tierra prometida. Es lo que están celebrando, por eso sabemos perfectamente lo que Cristo y los apóstoles cenaron en la última cena. Que cenaron cordero, cenaron pan ácimo y cenaron lechugas silvestres, como en esa salida de Egipto. Puede que tomaran alguna cosa más, pero básicamente lo que cenaron es eso. Bueno, pues ahí tenemos ese concepto. Bien, el arte bizantino va a terminar eliminando la representación del cordero, porque va a llegar un momento que se va a empezar, en vez de que se le represente como un crismón, como un pez, como un cordero, llegará un momento en el que a Cristo se le va a representar como un hombre, se va a preferir la forma humana. Pero en el siglo XVII, por ejemplo, se va a retomar en algunas ocasiones el tema del cordero. Y, por ejemplo, Zurbarán, nuestro gran pintor del siglo XVII, nuestro pintor Zurbarán, va a retomar este modelo, con un Agnus Dei, es decir, con un Cordero de Dios que tiene las patas atadas ante el momento de su inmolación. Voy a buscaros ahora esa pintura de Zurbarán para que la veáis. Zurbarán. Vamos buscando. Ese Agnus Dei, ese Cordero de Dios, que lo sigo buscando en internet mientras me escucháis. Bueno, pues mira, a ver si sale. Bueno, pues mirad, voy a compartir con vosotros la imagen. Es una imagen muy conocida, me imagino que si vais al Prado habitualmente la habéis visto, yo la he explicado en varias ocasiones, pero sobre todo se ha puesto a la disposición en el Prado como la mayoría de las cosas, ¿no? Bueno, pues ahí la comparto con vosotros. Bueno, mirad, ahí tenéis ese famoso Agnus Dei, es decir, ese Cordero de Dios, pintado por Zurbarán en el siglo XVII. Como hemos dicho, el tema del cordero. En este caso, si os dais cuenta, ya no hace falta tanto símbolo como hacía la falta al principio, la Edad Media. Ya no se le pone nimbo, ni nimbo crucífero, ni se le pone el estandarte de la Resurrección. Aquí Zurbarán nos está dando una imagen clarísima de ese famoso Agnus Dei, ese cordero de Dios que se ofrece en sacrificio por salvar a la humanidad. Dios nos pone a ese, más que no es un cordero, es un carnero, nos pone ese carnero con las patas atadas, sus cuatro patas atadas, para que no se pueda mover. Es ese carnero que van a sacrificar, que se ofrece para el sacrificio, exactamente igual que Cristo va a tener el sacrificio de la cruz, para salvar a la humanidad. O sea, la referencia es clarísima. Bueno, pues ya os digo que desde la Edad Media, desde el principio del cristianismo, la Edad Media, llega un tiempo en el que no se utiliza, pero Zurbarán lo retoma y nos da este maravilloso Agnus Dei. A ver, volvemos. Bueno, vamos con otro de los símbolos de Cristo, os he dicho que normalmente a Cristo, cuando se le representa como un animal, se le representa como un cordero, que ya hemos visto el motivo, se ofrece y muere en sacrificio como un cordero, pero a veces se le representa también como un león, porque Cristo es fuerte y valeroso como un león. Por lo tanto, este será otro de sus símbolos de representación. Y de esta manera es como va a aparecer en la Catedral de Jaca, formando parte de la iconografía del Camino de Santiago. Bueno, pues os voy a buscar ahora a ese Cristo de Jaca, a ese león de Jaca, Catedral de Jaca. Vamos a hacer aquí la imagen. Bueno, primero voy a compartir una imagen que ha salido aquí y luego ya comparto la imagen. Mira, está cargando, enseguida carga. Bueno, mirad, ahí tenemos ese crismón que hemos visto antes, la G, es decir, la X, que es la G, y la Rho es esta especie de P, que es el momento en el que aparece, bueno, pues las dos letras de Jesús Cristo, como hemos dicho, la alfa y la omega. En este caso, si os dais cuenta, aparece, aparte de la G y la Rho, aparece como una varita central que divide el crismón en dos partes iguales, que está plasmando el centro de la circunferencia. Bueno, cuando se incluye esa varita, estamos hablando ya de un crismón que va a incorporar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, fijaros, se incorpora en la parte de abajo, arriba es la Rho, esa P, si os dais cuenta, en la parte de abajo hay una S, que es la Santísima Trinidad. Entonces, cuando en el crismón aparece la S, es que se está incluyendo la Santísima Trinidad. Por lo tanto, tenemos el crismón de Cristo, la alfa y la omega, que él es el principio y el fin de todas las cosas, y la S de la Santísima Trinidad, y por supuesto, metido en un círculo que nos habla de eternidad. Voy a la página, porque hay más cosas interesantes en esta página. Más. Ah, bueno, luego hay detalles. Perfecto. Hay una página. Bueno, me voy a ir. Mira, aquí tenemos la Catedral de Jaca. Esto es un tímpano de la Catedral de Jaca. Y aquí tenemos en el centro, marcan, este es un tímpano, estamos en Jaca, estamos en el románico, estamos en la parte inicial del Camino de Santiago. Por lo tanto, tenemos un arco de medio punto que va a marcar esa portada. Y ahí tenemos el símbolo. En el centro el crismón, la G y la Rho de Cristo, con la S del Espíritu Santo, con la alfa y la omega que penden de los laterales. Y además, fijaros, está dividido como en 8 paneles, y en cada panel hay una flor de santidad y todo ello metido en un círculo, con lo cual es uno de los crismones más emblemáticos y más completos que aparecen en la historia. Entonces, cuando uno va a Jaca, ve esto, el símbolo de Cristo, que eres el principio y el fin de todo, pero que forma parte de esa Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que todo eso significa la eternidad metida en el círculo. Y esa eternidad que nos lleva a lo celestial, que nos lleva a la gloria, que nos lleva a las flores, que nos lleva a ese olor de santidad. Pero fijaros, a izquierda y a derecha, flanqueando el prismón, hay dos leones. El león de la izquierda es un león que está tranquilo. Es un león que está tranquilo. Esperad, que tengo detalles. Voy a buscar. Fijaros lo que dice. Si quieres vivir, tú que estás sometido a la ley de la muerte, ven aquí suplicante, renunciando a los alimentos envenenados. Purifícate de los vicios de tu corazón para que no perezcas en la segunda muerte, es decir, en el juicio final de la salvación. Aquí tenemos al león de la izquierda, que es un león tranquilo, un león sereno que sabe perdonar al caído, y Cristo a quien le implora. Entonces fijaros lo que aparece aquí. Son las dos visiones que se nos da. En el centro está Cristo, en el prismón, siendo principio y fin de todo, formando parte de la Trinidad y de la eternidad. El león de la izquierda, que es el símbolo de Cristo, es un león tranquilo, es un león que sabe perdonar a los hombres. Y es un león que está protegiendo con sus patas a ese hombre que ha caído, es decir, a toda la humanidad que ha caído, que ha pecado. ¿Y dónde vemos el símbolo del pecado? En la serpiente. Siempre que veáis una serpiente en el cristianismo, estamos hablando del pecado y del mal, porque se vinculan a esa serpiente del pecado original que hace cometer ese pecado a Daniel. Por lo tanto, Cristo va a ser ese león fuerte y valeroso como un león que va a proteger al ser humano, que es él se ha hecho hombre, por lo tanto sabe las debilidades que puede tener el ser humano y que sabe perdonar a quien realmente se arrepiente e implora. Y ahí le tenéis bajo su protección, bajo sus patas, está protegiendo a ese hombre arrepentido, que ha caído, pero se ha arrepentido y que está apartando de sí esa serpiente. Voy al otro detalle. Mirad qué maravilla. ¿Cómo tenemos aquí a esos dos leones? El león de la izquierda, que es el león protector, el león sereno, con la boca cerrada, protector, cobijando bajo sus patas al hombre. Y en cambio, fijaros, el león de la derecha es un felino sacando los dientes. Vamos a ver por qué. Mira, aquí tenemos al león fuerte y valeroso que aplasta el mal y aplasta la muerte. Es decir, mientras que en el lado izquierdo tenemos al ser humano, que realmente al hombre es lo que viene a defender Cristo, entonces tenemos a ese hombre que está defendiendo, a ese ser humano que está defendiendo, que sabe que puede caer y que puede cometer pecados, pero que a pesar de ello Cristo le va a perdonar, si implora perdón y se muestra arrepentido, le está protegiendo. Pero en cambio, al otro lado tenemos al león fuerte y valeroso que es capaz de aplastar al mal y a la muerte. Ese león que saca los dientes y que realmente tiene todos esos seres maléficos a los que está aplastando, a los que tiene bajo su control. Él es capaz de controlar todo ello. Entonces, fijaros el mensaje que nos da la Catedral de Jaca. En Jaca empieza el Camino de Santiago. Y a través de Jaca, a través del Camino de Santiago, lo primero que nos vamos a encontrar es a Cristo, con su crismón fuerte y valeroso como un león, que por un lado es capaz de proteger a los seres humanos que se arrepienten y por otro lado es capaz de aplastar al mal y a la muerte. Y luego, en cambio, el león le vamos a ver como un cordero a Cristo. A ver, voy a poner ahora la de león para que veáis. Vamos a ver, un león. Voy a buscar las imágenes para que veáis la diferencia. A ver si puedo. Estoy buscando, lo de león. Mira. Momento, yo estoy conectando, ¿eh? Estoy conectándome con la Real Basílica de San Isidoro de León. Tengo que interrumpir la anterior para compartir esto. Que veáis, porque la iconografía de San Isidoro de León es interesantísima. Mira. En la Basílica de San Isidoro de León, es curioso, en Jaca Cristo aparece como un cordero y el león, perdón, en Jaca aparece como un león y el león aparece como un cordero. Es un contrasentido, pero bueno. Estamos en León, pero no en la Catedral de San León, que es posterior, es gótica, ¿eh? Estamos en San Isidoro de León, que es románica, que es anterior, y forma parte de ese Camino de Santiago que hemos hecho, que se inicia en Jaca, que va a ir a través de todo el norte de España y va a pasar por San Isidoro de León. Que quede muy claro, nunca va a estar en la Catedral de León, que es posterior, que es gótica, eso está en San Isidoro, que es románica. Y fijaros el centro del tímpano. En el centro del tímpano tenemos, en un círculo, tenemos una imago clipeata, ¿eh? ¿Qué es una imago clipeata? A veces me habréis oído hablar de esta terminología. Una imago clipeata es una imagen metida en un círculo, es un símbolo metido en un círculo. Aquí tenéis un círculo, o sea, esta imago clipeata en la que tenemos un cordero que con su pata sostiene el símbolo de la cruz, el que ha hecho alusión hace un momentito. Aquí tenéis el ejemplo más normal en la portada de San Isidoro de León. Y entonces, el cordero lleva en su pata la cruz, es decir, es el símbolo de la salvación. Él se ofrece en sacrificio como un cordero, el solo sacrificio es la cruz, nos da los dos emblemas para salvar a la humanidad. Está metido en el círculo, es el símbolo de eternidad, y está flanqueado y sostenido por dos ángeles que nos hablan de esa eternidad. ¿Qué hay debajo? Debajo de ese cordero, fijaros que aparece mucha simbología, muy enmarañada, pero aparece mucha simbología. En el centro, justo en línea con el cordero, aparece un hombre de pie con la mano derecha con el cuchillo que se la va a clavar a otro hombre en el cuello. ¿Esto a alguien le suena algo que pueda ser? Los que estáis en casa mirando, ¿suena que pueda ser esto? Perfecto, ¿eh? El sacrificio de Isaac. Muy bien, ¿eh? Pues fijaros, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver. Cristo se ofrece como un cordero en sacrificio, en el sacrificio de la cruz para salvar a la humanidad. Pero hay un antecedente, hay una prefiguración de ese Cristo y es Isaac. Isaac, ¿eh? Fijaros que su padre Abraham. Dios, Yahvé, le dice que mate a su hijo Isaac. Y Yahvé, le ordena eso a Isaac, a Abraham, y Abraham decide, con todo el dolor de su corazón, matar a su hijo Isaac, por ser que se lo ha ordenado Dios. El Dios bíblico es un Dios muy duro, es un Dios duro y fuerte y cruel. Entonces, en el instante en el que él ya va a clavar el cuchillo en la garganta de su hijo, aparece aquí a la izquierda, ¿veis que hay una mano enorme? Bueno, pues esto en arte es lo que se llama la Destera Dei. Os lo escribo. Os lo escribo aquí al lado. Destera Dei. Es decir, la diestra de Dios, la mano de Dios. ¿Eh? Aparece la Destera Dei, aparece la diestra de Dios, aparece la mano de Dios, que lo que va a hacer es pararle. Es decirle, esto no lo tienes que hacer, esto es una prueba tremenda que te he puesto, ¿eh? Y ahí tienes esa prueba. Y le para y justo debajo, fijaros, hay un carnero. Es decir, le para y le dice, no necesito que mates a tu hijo. No necesito que mates al primogénito, que mates al mejor. ¿Eh? Esta idea del sacrificio de los mejores es una idea ancestral que viene desde la antigüedad. Por eso a Cristo muere en la cruz, porque es el mejor, es el Hijo de Dios. Aquí tenéis ese carnero que se va a inmolar en el lado de Isaac. Y a la derecha de Isaac tenéis al propio Isaac en el momento que se está descalzando, porque está aceptando y asumiendo ese sacrificio exactamente igual que luego Cristo va a asumir el sacrificio de la cruz. ¿Eh? O sea que es un antecedente clarísimo, es una prefiguración clarísima de Cristo. A ver si encuentro más cosas por ahí. Veamos. Bueno, y aquí aparece la imagen completa. ¿Eh? Con lo cual, en la imagen completa tenemos en la parte central, como hemos dicho, esa imagen piteata con ese cordero que tiene el símbolo de la cruz. Los ángeles que lo flanquean. Y a los lados, si os dais cuenta, tenemos un ángel a izquierda y otro ángel a derecha que llevan una cruz en la mano, que nos están volviendo a recordar el sacrificio de Cristo. ¿Y qué pasa? Que como estamos en una forma semicircular, en la que es el tímpano románico, porque en el románico lo que se utiliza es el arco semicircular, pues en la parte central evidentemente tenemos mucho espacio, pero en los laterales no. Con lo cual, esos ángeles que están en los laterales están ahí como flotando, como caídos, como flotando, con la cruz en la mano, porque no se pueden poner de pie, se tienen que adaptar al marco. Eso es lo que se llama la ley del marco. ¿Eh? En línea con el cordero hemos dicho que aparece Abraham, con el símbolo a su hijo Isaac. ¿Eh? A la izquierda está la Destera Dei, con el carnero, y a los ángeles, que son los que van a mandar a ese carnero. ¿Eh? Y al lado de Isaac está el propio Isaac descalzándose y otra serie de personajes que están contemplando la escena. Con lo cual, fijaros cómo nos habla de Cristo, cómo aparece como cordero, que se va a sacrificar y se va a inmolar en la cruz por redimir a la humanidad, y cómo hay antecedentes de eso en peticiones que hace el propio Dios Padre a personas como Abraham, que le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y cómo esa prefiguración de Cristo se plasma aquí, con esa Destera Dei, con ese carnero, con ese Isaac que se está quitando ese calzado. Bueno, y ahora que hemos visto esto, Cristo como cordero, Cristo como león, ¿alguien me puede relacionar esto con algún tema que ya hemos visto en el mundo de la mitología, de los que habéis estudiado mitología conmigo? ¿A nadie le suena nada esto? ¿A nadie le suena que hay un antecedente en la mitología clásica? Muchos de los que estáis aquí habéis estudiado mitología conmigo. ¿A nadie le suena? ¿Nadie recuerda? Voy a ir buscando imágenes mientras pensáis. Nada, seguís pensando. Yo sigo buscando la imagen, ¿eh? Para poneros la imagen. Desmemoriados, ¿eh? Los que habéis hecho mitología conmigo. Yo mientras tanto aprovecho para buscar mientras pensáis. A ver, estoy buscando imágenes. Ver si veo alguna que me pueda servir. Nada, nadie recuerda nada. Bueno, me va a dar tiempo a buscar imágenes de verdad. Bueno, mientras yo busco, que esto es complicado, a ver si a alguien se le ocurre algo. Nada. Zeus y Prometeo, no. No, no. El sacrificio de Ifigenia. Pero gracias por aportar, ¿eh? Sacrificio de Ifigenia. Os refresco la memoria. El sacrificio de Ifigenia. Nos vamos a la guerra de Troya. Ilíada, guerra de Troya, Homero, siglo VIII antes de Cristo. Acordaros, la guerra de Troya se origina por una tontería, en definitiva, porque en las bodas de Tetis y Peleo no se les olvida invitar a Érite, que es la diosa de la discordia. Entonces esta se enfada mucho. Hoy en día, si no nos invitan a una boda, nos ponemos tan contentos. Nos ahorramos vestimenta, nos ahorramos regalo, nos ahorramos muchas cosas. Pero en esta época era un desaire que no te invitaran a una boda, entonces dentro del panteón de dioses olímpicos se les olvida invitar a la diosa Éride, la diosa de la discordia, a la boda de la Nereida Tetis y del rey Peleo. Entonces, en mitad de la ceremonia nupcial se presentan Éride, que es la diosa de la discordia, y va con un regalo muy cargado de mal humor, ¿eh? Se presenta en mitad de la boda y lanza sobre la mesa una manzana de oro con una inscripción que dice: para la diosa más hermosa. Cuando las diosas ven esa manzana con la inscripción para la diosa más hermosa, hay tres diosas que quieren coger la manzana. Una es Hera, la esposa de Zeus, la diosa más poderosa del Olimpo. Otra es Atenea, la diosa de la sabiduría y la razón, y la diosa de las guerras. Y otra es Afrodita, la diosa del amor. Las tres diosas quieren coger la manzana, ¿eh? Y se van hacia esa manzana. Pero claro, al quererla coger las tres, se quedan las tres paradas mirándose una a otra, a ver a quién de las tres le corresponde la manzana. ¿Y a quién miran? A Zeus, que es el árbitro, ¿eh? El garante del orden social, el árbitro frente al caos. ¿Y qué hace Zeus? Pues Zeus nunca se implica, ¿eh? O sea, nosotros decimos que te lavas las manos como Pilatos, pero ya en la mitología hay un personaje que se lava las manos siempre, que es Zeus. Zeus nunca se implica. No se quiere poner a mal con su esposa, que es la diosa más poderosa del Olimpo. Por supuesto, no se quiere poner a mal con su hija Atenea, que es su hija favorita, y además es la diosa de la sabiduría, de la razón y de la guerra. Y por supuesto, no se quiere poner a mal con Afrodita, que es la diosa del amor, porque él es un enamoradizo empedernido y tiene romances continuamente y tiene relaciones continuamente con diosas, mujeres, ninfas del Olimpo. Con lo cual, ¿qué hace Zeus? Pues ya os digo, se lava las manos, como hace siempre, y llama a su hijo Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Y le dice que, bueno, le dice que lleve a las tres diosas ante París y que sea París quien decida. ¿Y quién es París? Pues mirad, París es un pastor. ¿Y por qué? Me diréis, ¿y por qué va a decidir París que es un pastor? Porque París es mucho más que un pastor. París es el hijo de los reyes de Troya. Pero en su nacimiento su madre tiene una visión, tiene un sueño, tiene una visión, en la que dice que ese niño va a traer la desgracia a Troya. ¿Y entonces qué hacen los reyes de Troya? Como ese niño va a traer la desgracia a Troya. Y en el mundo clásico nunca se mata a los niños, pero se les puede abandonar, pues deciden abandonarle en el monte, abandonarle en el campo, porque al fin y al cabo, si este niño nos va a traer la desgracia, le abandonamos en el campo y que sea lo que los dioses quieran. Y los dioses quieren siempre que se cumpla el destino, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con este niño? Pues, como siempre, se le encuentran unos pastores y le crían y le van a educar como un pastor. Entonces, París está ejerciendo como pastor, pero realmente es mucho más que eso. Es el hijo de los reyes de Troya, es un príncipe troyano. Entonces, de repente, Zeus se acuerda de él. Y cuando llama a su hijo Hermes, le dice, mira, te vas a llevar a las tres diosas, a Hera, Atenea y Afrodita, y que decida París, que es un pastor, pero sobre todo es un príncipe, con lo cual es un buen juez. Entonces, Hermes, que es el mensajero de los dioses, se lleva a las tres diosas al monte Ida, que es donde está París, y le dice a París la misión que le ha encomendado Zeus, que decida cuál de las tres diosas es la más hermosa para ser la diosa de la belleza y poderle otorgar esa manzana que ha lanceado la diosa de la discordia en las bodas de Tetis y Peleo. Ahora entenderéis el concepto de la manzana de la discordia, ¿eh? La manzana de la discordia es la que de repente, en algo que está tranquilo, hay algo que hay alguien que lanza algo para provocar el malestar entre todo el mundo. Entonces, hay muchos personajes de la discordia en la vida, ¿eh? Compañeros de trabajo, en fin, familiares, políticos, hay manzanas de la discordia por todas partes. Y entonces lanza esa manzana de la discordia para generar ese enfrentamiento, para generar ese problema. Entonces, cuando llegan al monte Ida, aparecen las tres diosas y París tiene que pensar, tiene que decidirse por una de ellas. ¿Pero qué van a hacer las diosas? ¿Juegan limpio? No, las diosas no juegan limpio. Y entonces, todas se creen la más hermosa, pero saben que sus competidoras son muy hermosas, con lo cual deciden que van a prometerle algo a París si votan a favor de ellas para que se decante por ellas porque tienen unas rivales muy hermosas. ¿Qué ofrecen? Mirad, la diosa Hera, que es la diosa, la esposa de Zeus y por lo tanto la diosa más poderosa del Olimpo, ofrece poder. Le ofrece el poder por encima de Zeus. Y bueno, si hay algo que le guste más a un hombre que el poder, pues ya me contaréis. La diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la guerra justa, le ofrece victoria en las batallas y le ofrece sabiduría. Ser un hombre sabio, ser un hombre con conocimientos, ser un hombre culto en definitiva. Y la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, le promete el amor de la mujer más bella del mundo. Y París, que es hombre, y me detengo en que es hombre, porque una mujer se hubiera decantado por una de las otras dos cosas, por el poder o por el poder del conocimiento, que son los dos poderes más importantes que hay. Realmente París se decanta por el amor de la mujer más bella del mundo. No se decanta por el amor de la mujer más buena o mejor del mundo, o por la más cariñosa, o por la más afable. No, no, por la más bella, algo perecedero, algo pasajero. Por eso digo que París, que es hombre, se inclina por eso, ¿no? Y entonces, a partir de ese instante, Afrodita, que es la diosa del amor, se convierte también en la diosa de la belleza. Pero Afrodita no nace siendo diosa de la belleza, nace siendo solo la diosa del amor. Y a partir del juicio de París se convierte también en diosa de la belleza. Entonces, ¿qué sucede? Fijaros, tenemos el poder por el poder del conocimiento, ¿eh? Y el amor de la mujer más bella. Insisto, eso solo lo puede elegir un hombre, como es el caso de París. Bueno, pues ¿qué sucede? Que Afrodita cumple con lo prometido, con lo cual hace que él se enamore de Afrodita, de Helena y Helena de él. Helena, pero encima Helena está casada. Helena es hija de Zeus y Leda, Y Helena está casada con Menelao, que es el rey de Esparta. Entonces, Paris rapta a Helena, que es un rapto muy consentido, porque Helena se va con Paris tan a gusto, ¿eh? Y Helena, yo os digo, se va con Paris, y lo que va a suceder es que a partir de ese instante se va a desencadenar los famosos 10 años de la Guerra de Troya. Una Guerra de Troya que dura 10 años porque los primeros años se ponen de acuerdo todos los príncipes de Grecia, porque todos, Helena era tan hermosa que todos los príncipes de Grecia se querían casar con ella. Al final ella se casa con Menelao, que va a ser el rey de Esparta. Pero todos los demás se han querido casar con ella, Agamenón y todos los demás se han querido casar con ella. Entonces hacen un pacto entre caballeros. Si alguna vez Helena estuviera en peligro, todos acudirían a salvarla. Cuando Menelao ve que raptan a su esposa, convoca a todos los príncipes griegos. Y todos ellos, sin excepción, deciden buscar a Helena, deciden ir a rescatar a Helena. ¿Pero qué sucede? Sucede lo que se llama la calma eólica. Es decir, las naves en esta época son de vela y no pueden zarpar. Porque no hay viento. Si no hay viento y la nave es de vela, no se puede zarpar. Entonces, fijaros, esa calma eólica impide que se pueda zarpar. La calma dura un mes, varios meses, dura un año, más años, y al final se consulta a un adivino qué hay que hacer para que acabe la calma eólica. Y le dicen a Agamenón, que es el comandante en jefe de la armada, que la única forma de que se acabe la calma eólica es sacrificando a su hija más bella, que es Ifigenia. Agamenón, por supuesto, decide no hace caso, y no hace caso a que Artemisa, que es la diosa de la castidad y de la caza, quiera que sacrifique a su hija Ifigenia. Por lo tanto, Agamenón se resiste. Pero pasan los meses, pasan los años, y Agamenón se ve en el brete de tener que sacrificar a su hija Ifigenia. Entonces coge a Ifigenia, y en el momento en el que se dispone a sacrificarle, pasa exactamente lo mismo que en el sacrificio de Isaac. Llega la diosa Artemisa, Artemis, Diana, como la queráis llamar, nombre griego, miembro romana, identificada con Selene, con la diosa de la luna, y le dice que no hace falta que sacrifique a Ifigenia, que era una prueba. Y entonces le da también un carnero para que lo mate. Mirad aquí, voy a compartir con vosotros esa imagen. Está en el Museo de Nápoles. No ha aparecido aquí. Voy a volver a compartir. Mira, esta pintura está en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿eh? Aquí tenéis el momento, ¿eh?, en el que se disponen a sacrificar a Ifigenia. Fijaros aquí su madre a la izquierda, que está llorando porque su marido, Agamenón, va a sacrificar a su hija. Y arriba aparece la diosa, con una cierva, y al lado aparece con el arco y las flechas. Es decir, la diosa Artemis o Artemisa, que es la diosa de la castidad y de la caza, en el último instante aparece ante Agamenón y le dice que es una prueba y que no tiene que sacrificar a su hija Ifigenia, que sencillamente quería probarlo. Y le ofrece un animal, una cierva en este caso, para que la mate, esta obra que está en el Museo de Nápoles, para que la mate y no tenga que sacrificar a Ifigenia. ¿De acuerdo? Bueno, pues es exactamente la misma historia que el sacrificio de Isaac. Es una prueba de Yahvé a Abraham, una prueba de Artemisa a Agamenón. En ambos casos les piden los dioses sacrificar a sus hijos. Y los dos, Abraham, por una fe inquebrantable en Yahvé, en Dios, decide hacerlo. Y Agamenón se resiste durante años porque no quiere hacerlo, el concepto del mundo griego es distinto, pero al final se ve presionado por los demás príncipes porque no se consigue que haya viento, decide sacrificar a su hija Ifigenia. En ambos casos, en el último instante, bien como veis la de Estera Dei, la mano de Dios, bien como veis la diosa Artemis con su arco y sus flechas y la cierva, le ofrecen a un animal para que lo sacrifique. ¿Qué sucede? Este sacrificio de Ifigenia es llevado a la tragedia griega por Esquilo, quien no se queda en este concepto de la mitología, sino que Esquilo va mucho más allá y entonces hace un tragedión terrible porque Agamenón sacrifica a Ifigenia para que pueda haber, se calme la, ya deje de haber calma eólica y puedan zarpar las naves hacia Troya y puedan vencer en la guerra de Troya. Al final van hacia la guerra de Troya y mientras están Agamenón y los griegos están en la guerra de Troya, su esposa Clitemnestra, madre de Ifigenia, se busca un amante y le convence para que entre los dos maten a su marido Agamenón cuando vuelva porque ha cometido el parricidio de matar a su hija. Es un tragedión, ¿eh? Entonces, Clitemnestra y su amante matan a Agamenón cuando vuelve victorioso de la guerra de Troya. Y al final de todo eso, Orestes, el otro hijo de Agamenón y Clitemnestra, va a matar a su madre porque ha matado a su padre. Con lo cual, bueno, el tragedión, os podéis imaginar, ya sabéis lo que es una tragedia griega, el tragedión es terrible. Y es un tragedión vinculado al mundo, sobre todo al mundo de la familia, al parricidio, con lo cual es un tema terrible. Entonces, en ambos casos la mitología se queda en la prueba, ¿eh? En que hay que probar a los hombres a ver hasta dónde son capaces de llegar por su amor a los dioses, por su entrega a los dioses. Pero, por supuesto, este tema, ya os digo, se recoge en el teatro clásico griego y se lleva pues de este pretexto lo llevamos a ese gran tragedión que es el mundo griego, que es el sacrificio de Ifigenia. Bueno, pues fijaros, os he recordado un poquito para los que habéis estudiado mitología conmigo, que no os acordabais, para los que no, bueno, es que quería que vierais la foto, si no, pues para los que habéis estudiado mitología conmigo, que ahora mismo no lo estabais recordando, pues el sacrificio de Ifigenia, ¿de acuerdo? Con lo cual hablamos del sacrificio de Abraham o de Isaac, hablamos del sacrificio de Isaac, hablamos del sacrificio de Ifigenia. En definitiva es como en todas las religiones los dioses prueban a los seres humanos para ver hasta qué punto son capaces de llegar, hasta ver hasta dónde son capaces de llegar por su religión. Y en ambos casos, afortunadamente, tanto Yahvé para Abraham con esa Estera Dei, como hemos visto, como al final, la diosa Artemis o Artemisa para Agamenón y le entrega un animal para que lo sacrifique en su casa. ¿Eh? Por lo tanto, esa idea de que los dioses prueban a los hombres, como veis, es una constante dentro del mundo clásico. ¿Eh? Y dentro del mundo de tanto de la Biblia como dentro de la mitología. Bueno, creo que era interesante recordaros esto, porque el sacrificio de Abraham es el mismo concepto que el sacrificio de Ifigenia, exactamente lo mismo. Bueno, quedan 2 minutos para que acabe la clase. Si tenéis alguna pregunta, si no, pues espero que hayáis disfrutado de la clase, que os haya gustado. Y nos vemos el lunes que viene. ¿Alguna pregunta? Hasta el lunes. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias. No, bueno, me lo hacen a mitad de mes, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Me alegro, os haya gustado. Buena semana y gracias. Bueno, pues un saludo y hasta la semana que viene.